Buenos días. Vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías, capítulo 55. 19 por 6. 19 por 6, sin calculadora, 19 por 6. 114. Es lo que hace el celular, ¿eh? Ya todo es con la calculadora y no. 19 por 6, 114. 114 son los litros de agua que se consumen en mi casa, que es su casa, por semana. 114 litros de agua, más o menos, como de lunes a sábado, domingo, ya hay que surtir los garrafones del agua otra vez. De agua para tomar, se consumen, ¿no? Se usan, son como más de baño y eso, no, se consumen tomando nada más. Y no sé, pero como son 114 litros y el garrafón está recaro, voy y la relleno en la Waterhouse, que está más cerca ahí a la casa, por 14 pesos cada garrafón, porque son 114 litros de agua. Y cuando estaba haciendo calor, creo que contamos, fueron como 40 litros más, dos garrafones más. Entonces estamos hablando de casi 150 litros de agua a la semana. Y como tengo que ir por ella, ¿cómo es molesto que me digan, ya no hay agua? El lunes la surto, el miércoles temprano, el viernes temprano, y a veces el domingo quiero surtirla antes porque el lunes se me hace tarde por el trabajo, pero ese es el problema, tenemos que seguir tomando agua, ¿verdad? Especialmente cuando hace calor. Entonces el agua está relacionada el día de hoy con el pasaje, por eso estaba haciendo cuentas de cuántos litros consumimos en la casa y sí son un poquito. Vamos a orar para que Dios nos guíe hoy en su agua viva, que es la palabra de Dios. Padre bendito, muchas gracias, Señor, por esta mañana, ver tu palabra viva en nosotros, Padre, ver cómo tú obras en nuestro corazón, Señor, trayéndonos arrepentimiento de nuestro pecado, Padre, trayéndonos a reconocer de tu gracia y misericordia y bondad con nosotros en la cruz. Gracias, Padre, porque un día quitaste una venda que teníamos en nuestros ojos y pudimos ver con cuán gran amor nos has amado, Señor, y nos has estado invitando a que vengamos a ti, Padre. Te ruego que esta mañana este pasaje confirme más ese amor que tienes por nosotros, Padre, y que también si hay dudas, si hay curiosidades, si hay falta de decisión de venir a Cristo para salvación completamente en algunos aquí, que tú, Padre, uses estos pasajes para llevarlos y guiarlos, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues el capítulo 55 comienza con palabras que son muy parecidas a las de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, en el evangelio de Juan específicamente, porque dice: todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero vengan y compren y coman. El contraste rápido es con el pasaje anterior que nos explicó Juan Carlos muy bien la semana pasada. Pues el pasaje anterior se centró en el pueblo de Israel, en la promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel de darles paz, justicia, darles seguridad y cómo nosotros vemos a un Dios fiel que cumple con sus promesas, y por eso puedo confiar yo aún en Él, que sí me invita y me incluye en otras partes de la Biblia a venir a Él, aunque no específicamente en el capítulo 54 que habla de las promesas de Israel. Pero ahora el capítulo 55 comienza con una palabra que todos deberíamos estar agradecidos porque está ahí, porque dice todos los sedientos, y ahí sí estás tú y ahí sí estoy yo. Mientras avanzamos hacia el versículo 3, me gustaría que en estos tres versículos subrayaran ahí cuántas veces Dios hace una invitación, cuántas veces Dios está diciendo acércate, cuántas veces está diciendo ven en diferentes formas. Versículo 1 dice: todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan? ¿Y por qué gastan su salario en lo que no sacia? Escuchen atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma, y haré con ustedes un pacto eterno conforme a las misericordias mostradas a David. Pues parece muy, está muy parecido. Yo, nuestro Señor Jesucristo, él conocía las Escrituras desde una corta edad, y casi estoy seguro que cuando decía él algo acerca del agua viva y algo acerca de las aguas, tenía en mente estos pasajes de Isaías. Y es que era algo recurrente en la manera en la que nuestro Señor enseñaba. Vamos a ir rapidito ahí al Evangelio de Juan y vamos a estar a visitar tres pasajes rápido. Juan, comenzando con Juan capítulo 4, dice versículos 13 y 14, respondió Jesús, y aquí está hablando con la mujer samaritana, que tienen a un pozo ahí al lado, y están, Dios utiliza la ilustración, Cristo utiliza la ilustración del pozo que tienen al lado y del agua que está yendo a sacar esta mujer, para enseñarle de una realidad a la cual muchos, en nuestra manera de vivir, y que este es el punto del profeta Isaías también, muchos en nuestra manera de vivir estamos ajenos o estamos ciegos a una realidad en nuestra vida, una realidad que va más allá de lo físico, algo que no podemos ver en el día a día o palpar de cierto modo, pero es una realidad espiritual que vivimos. No importa si crees en Dios, no importa si tienes tus teorías de cómo se originó la vida o si haces a Dios de lado, aún así esta es una realidad que está ahí. La mujer samaritana estaba discutiendo de religión con Cristo y le quiere abrir los ojos a una realidad espiritual de la que ella no se ha dado cuenta, que está sedienta, que se está muriendo de sed. Y a veces esa realidad en nuestra vida no la vemos. Y vamos por la vida pensando que así es la vida. O sea, es normal andar sediento. Cristo le dice, respondió Jesús y le dijo, todo el que bebe de esta agua, del agua del pozo, va a volver a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Entonces le está diciendo, mira, estás muriéndote de sed, pero si yo te doy del agua que te puedo dar, no solamente se va a acabar tu sed, nunca más vas a tenerla, sino que incluso tú vas a poder ayudar a otros a que quiten esa sed, porque de ti va a brotar una fuente de agua viva. Y hasta aquí tal vez nos quedamos, ¿y de qué agua está hablando? Pues de qué está diciéndole a esta mujer. Pues vamos a pasar ahora al siguiente, ahí adelante, capítulo 6 de Juan, versículo 35. Y ahora en el 35 del 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ahora Cristo no solamente está hablando de agua, sino también está hablando de pan. Entonces está diciéndole, no solamente a las personas que les habla en diferentes ocasiones, no solamente le dice, estás muriéndote de sed, estás sediento y ni cuenta te das, sino le está diciendo, estás muerto de hambre también y no te das cuenta que estás muriendo de hambre. Y ya aclara un poco más aquí, dice, el que cree en mí nunca tendrá sed jamás. Pues no está hablando de comida física ni de agua física, está hablando de la sed y del hambre espiritual con la cual vivimos todos como humanos. Y hay un vacío que está dentro de nosotros sin Cristo, cuando no conoces a Cristo como tu Salvador, y está ahí constantemente. Pero somos buenos para entretenerlo. Iba a traer, pero ya después me di cuenta que los niños están en su clase, pero quería traer una bolsa de papas y una manzana. Y dije, bueno, pues se lo voy a dar a mi sobrino José Manuel y decirle, agarra una de los dos. ¿Cuál creen que hubiera agarrado? La manzana, de verdad. Somos como niños cuando se trata de nuestra vida espiritual. Y vamos y agarramos las papas. Y queremos con eso quitar nuestra hambre y nuestra sed. Si traigo una botella de agua, pura, simple, y una Coca-Cola que está sudando de lo frío que está. Le digo, toma uno solamente. Seguramente iba a agarrar el agua, ¿verdad? Y Cristo nos dice aquí, necesitas de mí. Me necesitas en tu vida para satisfacer eso. Pero entretenemos. ¿Con qué? Con miles de cosas. Para todos, uno su trabajo es todo. Y están ahí antes y horas después y ya casi le pueden decir, oye, ya vete a tu casa, como que ya vives aquí. Y están ahí siempre. Para otros es la educación, dejar una marca en esta vida. Quiero lograr algo, quiero que mi nombre esté en algún lugar, hacer la diferencia. E incluso hay personas que dicen, ¿sabes qué? Sí, pues se trata de ayudar a los demás. Y quieren dejar una marca por ser altruistas, por ayudar a otros. Y estamos constantemente entreteniendo nuestra hambre. Entre mis grupos de conocidos están los que el deporte lo es todo. Sí, el ganar una carrera, otra carrera y un maratón y prepararse. Y eso es todo para ellos. Viven, duermen, comen. Escuchaba la entrevista de quienes están calificando ahorita los Juegos Olímpicos y es increíble. Eso es todo lo que hacen. Se levantan, entrenan, desayunan, entrenan, duermen, masaje, otra vez comen, entrenan y eso es todo lo que hacen todos los días. Un pasaje más que nuestro Señor Jesucristo utilizó es ahí adelante en el 7:37. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y aquí está hablando exactamente de estos pasajes de Isaías, cuando dice, como ha dicho la Escritura. Revela a Dios que lo que necesitamos realmente para satisfacer esa necesidad que nos mantiene de repente en la noche pensando, esto es todo en la vida, ¿a dónde voy? ¿Qué va a pasar conmigo cuando muera? ¿Por qué pasa esto en mi vida? ¿Por qué esto no? Las preguntas de peso en nuestra vida, Cristo dice, cree en mí y yo voy a satisfacer cada necesidad que tengas. ¿Pero por qué? ¿Por qué satisface Dios? ¿Por qué satisface Cristo esta necesidad? Pues vamos a regresar aquí a Isaías. Isaías comienza igual que Cristo diciendo del agua. El agua pues es elemental para sobrevivir. No puedes vivir sin agua. Puedes vivir varios días sin alimento, pero sin agua depende de la persona, pero creo que son de 2 a 3 días y se acabó. Entonces comienza diciendo, todos los sedientos vengan a las aguas y los que no tienen dinero vengan, compren y coman. Entonces va como de una necesidad elemental que es el agua a una un poco ya más, digamos, ya no es de supervivencia, ahora es de nutrición. Ahora dice coman, e incluso dice compren vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. Dice en la primera parte, dice los que no tienen dinero. Entonces, para poder venir a Cristo y encontrar la salvación, porque Cristo está hablando de la salvación y del perdón de tus pecados, ¿qué es lo que te va a dar el primer paso a llenar este vacío? Este es el paso de supervivencia. ¿Qué va a pasar contigo cuando mueras? Cuando sabes el destino hacia dónde vas, cambia mucho tu actitud durante todo el camino. Vas al doctor a una cirugía de 12 horas. Te va a costar 6 meses de recuperación. ¿Cómo vas en el camino? Vas a la escuela a presentar un examen de admisión. ¿Cómo vas en el camino? Hasta diarrea te puede dar. Vas en camino a Disneylandia, una semana en el crucero con Mickey. Cambia la actitud, ¿no? Voy de buen humor, vamos cantando, vamos alegres. Cambia mucho. Entonces, en esta vida, cuando sabes a dónde vas, cambia mucho tu actitud y cambia mucho todo lo demás. Las cosas pasan a segundo término. Hay algo más importante en la vida que el trabajo, que el dinero, que los deportes, que las amistades, que las relaciones sentimentales. Entonces, Lo primero que dice él, vengan y compren de esta salvación de la cual Cristo nos habla en varias ocasiones en el Evangelio de Juan. Y lo mejor de todo es que es para todos. Y lo mejor de todo es que no cuesta absolutamente nada. Es increíble. La solución a tu vida, al darle sentido a tu vida, no cuesta nada. Vamos a dos pasajes rapidísimo. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. No tengo que pagar yo absolutamente nada, porque Cristo fue crucificado en mi lugar para pagar mi deuda eterna, mi deuda que me condena a ir al infierno. Dios vio a Cristo crucificado como si fuera yo, y Él pagó por mis angustias, como estudiamos en el capítulo 53 de Isaías. Y ahora dice que la vida la vivo por fe en el Hijo de Dios. El camino cambia. Ahora mi vida ya no es una constante ante mis ojos, una constante accidentes o de cosas que suceden por casualidad. Ojalá y esto, con suerte, esto es que me pasó esto por aquello, y no hay esa incertidumbre. Ahora vivo por fe. Y bien importante, dice, no hago nula la gracia de Dios. Es decir, no trato de cancelar que esto fue gratis. Porque si hubiera sido gratis, pues si no hubiera sido gratis de esta manera, entonces en vano murió Cristo. Si yo tuviera que pagar por esta agua, si yo tuviera que pagar por mi salvación, entonces Cristo murió en la cruz en vano. Y Cristo se convierte solamente en un maestro más que nos enseña cómo agradar a Dios y un camino hacia posiblemente encontrar la salvación. Vamos rápido, Efesios capítulo 2. Aquí estamos, Gálatas 2, Efesios 2, para que lo recuerdes si quieres recordar estos versículos. 2, 8 y 9 dice, porque por gracia han sido salvados por medio de la fe, y esto no es de ustedes, sino que es un don de Dios. Por gracia han sido salvados por medio de la fe en Jesucristo. No por obras, para que nadie se gloríe. No es algo que puedas comprar. No es algo que puedas ganar. No vamos a ir allá, pero puedes después consultar en tu casa. Romanos capítulo 4, versículos del 4 al 8. Pablo está dando un ejemplo y está diciendo, el que trabaja y se le debe un salario, ese salario no es un regalo. Se le debe. Ya se lo ganó. Entonces el patrón está en deuda con el trabajador. La salvación no es así con Cristo. Yo no tengo que hacer nada para ganarla, como para poner a Dios en deuda. Isaías dice aquí que esta agua, esta salvación que llena cada parte de nuestro ser, es sin gastar dinero, no necesitas tenerlo y tampoco es como un salario. Pues cambia mucho la manera de vivir. Entonces tenemos salvación en Cristo y ahora vivimos una vida por fe en la cual sentimos que Dios nos va dirigiendo en cada parte de nuestra vida, en cada cosa que hacemos. Pero no solo eso. Fíjense lo que dice en la segunda parte del 2. Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. Pasa de bebida para sobrevivir, tener vida eterna, después comida para nutrirte y encontrar fe y sentido y crecer en esta vida. Pero no solo eso, también hay postre. Dice, coman lo que es bueno, deleítate. Comienzas a tener este gusto por cosas increíbles que Dios puede traer a tu vida. Increíbles. Cosas que te deleitan el alma, y no solamente por un rato, sino que es algo duradero. Una de esas cosas que yo puedo identificar en mi vida, no cosa, una de esas personas es mi esposa. ¿Se imaginan yo la vida que tenía sin Cristo? Tan sedienta, tan pobre, tanto física como espiritualmente. En serio, mi meta de vida eran los 30 años. Pues casi muchos de los que conocía era hasta ahí llegaron y se acabó. Lleno de problemas, de angustias, era lo que conocía. Esa era la vida de toda la gente que yo tenía alrededor. Gritos, problemas legales, familiares, económicos, de todo tipo. ¿Se imaginan que un día yo iba a pensar tener una esposa como Gesell? Nunca, nunca en la vida. Eso lo veía en Los Años Maravillosos nada más. Era de televisión. Y Dios me dio salvación primeramente. Me nutrió. Comencé a disfrutar de sus bendiciones y de cosas que son como un banquete que disfrutas en tu vida por pura gracia y misericordia, como vamos a ver. ¿Qué hacemos en nuestra vida? En nuestra vida nos gusta más bien ir y seguir el ejemplo del pueblo de Israel. Rápido, Isaías 44:20, ahí atrás. El pueblo de Israel, en lugar de venir a tomar de esta agua y de tomar de este manantial que es Cristo, ¿se alimentan de qué? De cenizas, y tienen el corazón engañado y extraviado. Asimismo, no se pueden librar ni decir, no es mentira lo que tengo a mi diestra. Están ciegos completamente y están alimentándose de cenizas cuando Dios les está ofreciendo un banquete. Confíen en mí. Olvídense de sus ídolos. Olvídense de todas las cosas que los apartan de mí y vengan a tomar del agua viva. Versículo 3 dice, inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma, y haré un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David por pura misericordia. Les recuerda de David, ¿por qué? Porque en el capítulo 9 presenta a Cristo como aquel que viene a reinar en el reino de David, es descendiente de David, y ellos esperaban a un rey como David, que iba a traer un reino perfecto y una vida perfecta para el pueblo de Israel. Pero Isaías les recuerda, dice, recuerda quién era, a quién se le hizo esta promesa de este reino y de esta tierra perfecta, donde no va a haber llanto, donde no va a haber enfermedad, donde no vas a cerrar tu puerta porque no hay ladrones. Se le prometió a David. ¿Y quién era David? ¿Por qué necesita misericordia David? ¿Era rey de Israel, que no era digno de todo esto? ¿Dios no le debía algo por todos sus años de servicio y por haber sacado a su pueblo y haberlo administrado también? No, David era un asesino, un adúltero, y Dios, por pura misericordia, perdona sus pecados, le restablece, le da más hijos y vuelve a traer paz y gozo a su vida. Claro ejemplo el día de hoy con la carta que escuchamos, ¿verdad? Dios es un Dios de segundas, terceras, cuartas y quintas oportunidades si con humildad recibes su misericordia. Misericordia es Dios no te da o no nos da lo que merecemos. David merecía haber sido condenado y haber sido muerto ahí mismo por haber hecho, imagínense nada más, adultera con una mujer y después de eso planea de manera malvada cómo asesinar al esposo de esa mujer, mandándolo a la guerra y poniéndolo en la primera fila para que lo aniquilen. ¡Qué maldad tan grande! Eso tomó tiempo de estar maquinando y de estar... Dios dice, tengo misericordia de él, porque él se acercó y pidió perdón, sinceramente. Versículo 4, he aquí, lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefe de las naciones. He aquí, a David llamarás a una nación que no conocías, y una nación que no te conocía correrá a ti a causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque él te ha glorificado. Pues este pasaje está hablando a David y al pueblo de Israel, y está diciendo, ahora ustedes, aunque no lo merecen, igual que David, aunque han sido un pueblo infiel, voy a salvarlos cuando se arrepientan, porque se van a arrepentir, y las naciones van a venir a ustedes y van a gloriarse en ustedes y van a venir y encontrar salvación en ustedes, algo que parecería imposible al ver el estado en el que estaba el pueblo de Israel en ese momento. Versículo 6, busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámale en cuanto estás cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Hoy tienes la oportunidad de buscar a Dios. Hoy el Señor puede ser hallado. Va a llegar un momento en el que ya no es posible. No importa cuánto recen por ti. No importa cuántas oraciones, servicios, misas, cultos se hagan por ti después de que mueres. Ya no es tiempo. La decisión es tuya mientras estás vivo. Búscale mientras puede ser hallado. Hay misas, hay rosarios. Los hindúes llevan a sus muertos al río, no sé cómo se llama, Tamiz o no sé, algo así. Los pasean por el pueblo por no sé cuántos días aventando polvos de colores y al final van y lo incineran a la orilla del río y arrojan sus cenizas ahí con esperanza de que con eso vayan a tener una mejor vida después. Búscale mientras puede ser hallado. Hoy puede ser el día de la salvación. Si Dios te ha traído aquí y si Dios te ha puesto a alguien que te está hablando de Cristo en tu vida, no es casualidad. Créeme, no es casualidad. Dios está llamando a la puerta constantemente. En los versículos 1 al 3 dice, vengan, 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 escuchen, coman, inclinen, vengan, escuchen. Es Dios del universo. Y yo me doy mi paquete y digo, versículo 7, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Por qué? En esta última sección, el profeta Isaías quiere que pongamos las razones por las cuales podríamos negarnos a escuchar a Dios. Y vamos a ponerlos en una balanza y vamos a ver cuál de los dos eliges. ¿Por qué debería el hombre elegir a Dios, elegir a Cristo y la salvación que le ofrece, en lugar de cualquier otra cosa que está pretendiendo llenar nuestro ser? Dice ahí, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que es amplio en perdonar. Ya vimos de David, es amplio en perdonar. No importa lo que tú hayas hecho, no importa qué tipo de vida tengas, incluso en este momento, si tú vienes a Dios en busca de perdón, Él te va a perdonar y te va a limpiar de cualquier cochinada en la que estés metido. Créemelo, mírame a mí, de toda cochinada. Hay mucho que limpiar todavía, pero Dios está ahí siempre. ¿Por qué? Razón número 1, porque mis pensamientos no son como sus pensamientos, ni mis caminos son como mis caminos, declara el Señor. En otras palabras, créeme, yo sé más que tú. Yo sé tu vida, sé lo que va a pasar mañana contigo y sé todo escenario que se pueda presentar ante ti. Y no solo de ti, este Dios dirige naciones, pueblos enteros. Y todo está siendo planeado de acuerdo a su voluntad. Él sabe más que yo. Por eso debería seguirlo. Razón 2. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que tus caminos y mis pensamientos más que tus pensamientos. Él es todopoderoso. No está limitado por nada de lo que nosotros conocemos. No lo limita ni la economía, ni la física, ni los gobiernos, absolutamente nada. Tiene control absoluto de todas las cosas. Lo sabe todo, lo controla todo. Dos razones. Tercera razón, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Razón 3. Aunque lo sabe todo y es todopoderoso y lo controla todo, no es un Dios cruel ni caprichoso, ni es un Dios al que hay que tener contento para que no te haga nada y que hay que ofrecerle sacrificios para que esté a favor nuestro. Es un Dios que sabe cada pecado que has cometido y sabe los que aún no vas a cometer y está esperándote a que digas perdón y te va a decir te perdono. Y es un Dios que aunque somos impíos y somos desesperadamente, vamos a leer en un momento, contrarios a hacer lo que Él nos dice, es bueno con nosotros. Todos los días te levantas y está el sol ahí, te da de comer y tienes dónde dormir y te da un trabajo y te da alegría, incluso en algunos momentos en tu familia, cuando nace un niño, cuando nace alguien especial en tu familia, lo ves y causa regocijo y sostiene a los pequeños que no tienen cómo sostenerse a ellos mismos y a los ancianos, y no nos hemos matado entre nosotros mismos. Este es un Dios que mantiene la tierra, que le da cosas buenas a todos los que somos malos. Lo sabe todo, lo controla todo, pero aún así, por su palabra, es bueno con nosotros. Última razón por la que debería yo mejor seguir a Dios en lugar de a mí mismo y mis propios pensamientos. Dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis conducido, los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y delante de ustedes y todos los árboles del campo batirán palmas. Está hablando de una escena en la que la creación va a obedecer a Dios y todo va a ser paz. Que hasta parece que la naturaleza va a estar alabando a Dios de que todo está en orden, todo está en paz. Es un Dios que, ¿por qué debo confiar? Porque es un Dios que sabe todo, más que yo, controla todo, pero aún así es bueno con nosotros y me promete una salvación eterna. Cuando Cristo regrese y ponga todo en orden, esta salvación va a ser verdadera. ¿Por qué? Entonces tengo todo esto, me ofrece Dios, salvación eterna, guiarme en todo lo que hago, porque Él lo sabe todo y lo controla todo, darme un futuro eterno en una tierra nueva, contra voy a confiar en mí mismo, en mis propios caminos. Yo sé cómo satisfacer mis propias necesidades. Soy autosuficiente. Sí, pero a mí eso... Jeremías 17:9-10. ¿Alguien que lo tenga rapidísimo?
Ser más engañoso que todo ese corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras.
¿Cómo es el corazón del hombre?
Engañoso.
Siento y sé que esto es lo correcto y de repente voy y me doy cuenta y dije, la regué, estaba mal, me engañé a mí mismo, soy engañoso, también planeo para que otros no encuentren lo bueno o hacerles mal, mi corazón es engañoso, ¿debería confiar en alguien que es engañoso? Manda a hacer una mesa y llega el carpintero y el carpintero lo ves medio, no, pues dame esta lana y luego vemos y pues no sé cuándo la voy a tener, pero pues ahí vamos poco a poquito, no, te das unas vueltas. Vas a sacar el dinero, pues, ay, espérame, pues te ves medio, pues, ¿por qué quiero confiar en mí? Romanos 3, versículos 13 en adelante. Dice Dios, describiendo a los humanos en general, sepulcro abierto es tu garganta, engañan de continuo con su lengua, venenos de serpiente hay bajo tus labios. Y estoy cambiando el tus y el mis, solo para que reflexionemos que quiero aplicarlo a mí. Cuando leo este pasaje siempre me identifico en varias de estas cosas, ¿eh? Sí, a veces digo cosas y van, pero con bastante veneno, ¿eh? Ese soy yo. Veneno de serpientes hay bajo tus labios, llena está tu boca de maldición y amargura, tus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en tus caminos y no has conocido la senda de paz, no hay temor de Dios delante de tus ojos. Si alguien llega a pedirte trabajo con este currículum, ¿le das la chamba? Entonces, más vale confiar en el Señor y no en mí mismo, porque sus caminos son más altos, sus pensamientos es un Dios bueno que me ofrece salvación y agua que va a llenar mi vida y me va a dar vida eterna gratuitamente. Vamos a cerrar con el... Entonces, si necesito todo esto, dice el versículo 13, para terminar, en lugar del espino crecerá el ciprés y en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Y esto será para gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. Esto es algo con seguridad. Igual cuando dice que su palabra no regresará vacía sin haber cumplido su propósito, es una promesa de Dios, del Dios que lo controla todo. Puedes llevar esta promesa con toda seguridad al banco y decir, esto es seguro que va a suceder. ¿Qué necesito hacer entonces? Seguirlo a Él. Declararme incompetente para vivir mi vida y decirle, dame salvación primero y enséñame a vivir, a deleitarme de estos banquetes que tú me ofreces. ¿Dónde lo voy a encontrar? Solamente en su palabra. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No sé cómo vivir. Yo no sé cómo vivir. Necesito constantemente, cada mañana, sentarme y leer el instructivo y recordarme de algún aspecto de cómo vivir. Por eso leemos la Biblia. No por religión, no por ritual. Por eso estamos aquí los domingos, no por ritual, no por religión. Estamos aquí porque necesitamos recordarnos qué dice el manual. Y nunca regresa vacía. Si tú le compartes a alguien de la palabra de Dios, ora que esa tenga efecto, porque es promesa de Dios. Hace años, Jamie Sernatinger regaló una Biblia a una señora. Jamie era un señor que vivía ahí en Puruándiro y muy callado él, no hablaba mucho, era medio retraído. Yo así me siempre se me decía como que estaba medio... como pues sí hablaba, pero no tanto. Y públicamente también no era tan... pero le regaló una Biblia a una persona hace más de 20 y tantos años o algo así. Y pues falleció Jamie, fue a estar con el Señor y hace unos 5 años más o menos la señora regresó, bueno, supo de una vecina, algo de un contacto, Martín que está ahí en Puruándiro compartiendo de Cristo de tiempo completo, la conoce y le dice, ¿tienes Biblia? Sí, sí tengo Biblia, estaba interesada en un estudio. Le enseña la Biblia que tenía, era una Biblia de las Américas. Y dice, es raro porque casi nadie tiene de estas Biblias. Pues así nada más, ¿verdad? ¿De dónde la sacaste? Y dice, me la regaló un señor hace tiempo. Y creo que ni fue él, creo que fue la vecina que le había regalado la Biblia, algo así. Al final, la Biblia estaba firmada por este señor, Jamie Sernatinger. ¿Dónde llegó esa Biblia? ¿Cómo? No sé. Pero el Señor es todopoderoso, sabe absolutamente todo. Entonces, si tú regalas un folleto, como ahí el amigo Martín que anda repartiendo folletos a diestra y siniestra, pensaría, hombre, ya llevo 5,000 y nada. Tú no sabes. Dios, sus caminos y sus pensamientos están acá. Yo estoy aquí. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por recordarme lo pequeño que soy, lo indigno que soy de ti. Y gracias por haberme salvado. Gracias por haber salvado a muchos de los que estamos aquí, sin importar posición, sin importar lo sucio y lo descarriados que estábamos. Y gracias, Padre, porque aún a muchos de los más jóvenes los has protegido y mantenido alejados de la suciedad de este mundo hasta cierto punto, Señor, pero que también en su pecado tú les has quitado la venda y te han visto y han visto la misericordia que has tenido de todos nosotros, Padre. Te ruego que esto hagas también en quienes no han visto todavía su necesidad de salvación, Padre. Enséñanos a ir a ti todos los días para que nos digas cómo vivir. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.